En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado mucho de la moción de censura, que lo ha invadido todo informativamente, y por eso quiero habilitar este espacio para contarle con más detalle una de las noticias que nos ha contado hace un instante en el resumen informativo Leticia Vaquero. Saben que hoy hemos conocido la sentencia de la Audiencia Nacional contra el mayor trapero. Y el mayor trapero se ha ido de rositas, se ha quedado absuelto de los delitos que se le imputaban durante la comisión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Me gustaría que esto no se quedara en una referencia tan breve y que entráramos un poco más en el detalle para saber cuál ha sido el fundamento jurídico de esa sentencia, que no ha sido unánime, que ha merecido un voto particular larguísimo de la presidenta de la sala que ha procesado y que ha sometido a juicio oral al señor trapero. Miguel Ángel Pérez.
La sentencia de 96 páginas sostiene que no ha quedado acreditado que los acusados, el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, el exdirector del Cuerpo, Pera Soler, el ex número 2 de Interior en Cataluña, César Puig, o la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del TSJ de Cataluña o de la Fiscalía Superior de esta comunidad autónoma para evitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. No hay elemento incriminatorio alguno resultado de la prueba que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista, apunta la sentencia de la sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Las actuaciones de Trapero parecen estar dirigidas, dice la sentencia, a minimizar los daños, aunque ello supusiera al final la celebración del referéndum ilegal. La prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del 1 hoy favoreciese la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición, indican los magistrados que absuelven a Trapero de los delitos de sedición y de desobediencia. La Fiscalía estudia ya si recurrirá a esta sentencia, que además cuenta con el voto particular de la presidenta de la sala y magistrada Concepción Espejel, contraria a la tesis de la sentencia sostenida por sus compañeros Ramón Sáez y Francisco Javier Vieira. Dicho voto particular es de 461 páginas, es decir, multiplica casi por 5 la extensión de la propia sentencia de 96 páginas. Según Espejel, Trapero sumó sus esfuerzos para la celebración del 1O y puso medios eficaces para contribuir a tal resultado. Además, sostiene que Trapero fue poniendo diversas trabas al cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía y del TSJ de Cataluña para evitar la celebración del referéndum ilegal y que pautó además una actuación de mínimos por parte de los Mossos.
Bueno, pues este es el fundamento jurídico de una sentencia muy 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 polémica, que desde luego que no será compartida por todos. Yo no termino de entenderla muy bien. La entiendo un poco mejor, las cosas como son, después de la sentencia del Tribunal Supremo no condenó por sedición a los líderes de los partidos independentistas. A partir de ese momento, pues ya las cosas estaban menos claras desde el punto de vista del fundamento jurídico, una vez que el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre algunas cuestiones, pero sigo sin entender, por ejemplo, por qué se van de rositas frente al delito de desobediencia. Naturalmente yo no sé más que un juez y lo tengo que respetar, pero por lo menos constato mi perplejidad o por lo menos mi falta de capacidad para entender la sentencia que hoy se nos ha dado a conocer razonadamente. Y luego tiene una segunda parte que no podemos obviar, que es la parte política, porque naturalmente quienes están pegando botes de alegría son los independentistas. También tengo que decir que no deja de ser una paradoja, ¿eh? Los independentistas se quejan del Estado opresor, de la justicia como un brazo poco menos que mecánico que utiliza el poder represivo del Estado español para acabar con sus legítimos derechos a la autodeterminación, etcétera. Y cuando tienen una sentencia que les favorece, entonces todos son serpentinas, confetis, júbilos y sardanas. Y en eso estamos hoy, exactamente en eso, porque ha habido un debate en el Parlamento de Cataluña y, naturalmente, de lo que se ha hablado, más que de ninguna otra cosa, ha sido de esta sentencia que hoy hemos conocido. Esmeralda Ruiz.
Entre las reacciones, la primera, la más esperada, la del actual consejero de Interior, Miquel Samper, que ha dejado en el aire una futura restitución tanto del exmayor de los Mossos, José Luis Trapero, como del resto de la cúpula de la policía catalana absuelta. Ha dicho que esta sentencia absolutoria reafirma la profesionalidad del cuerpo de Mossos y que, en todo caso, actuaron, ha dicho él, como una policía democrática.
No teníamos nada claro cuál sería el fallo de la sentencia, más bien al contrario, los precedentes en los juicios que traen causa de todo lo que se ha conocido como procés siempre eran sentencias condenatorias, normalmente de forma injusta y por tanto no teníamos nada claro. Ha sido una sorpresa positiva que hemos todos de asumir.
La sentencia de la Audiencia Nacional se ha colado también esta mañana en el Parlamento. En la sesión de control, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha dicho que ya no tiene sentido que el resto de presos separatistas sigan encarcelados, entre ellos el que fuera jefe directo de Trapero, Joaquim Forn, es consejero de Interior.
¿Qué hacen los presos políticos a la prisión?
¿Qué hacen los presos políticos en la prisión cuando se está desmontando la causa general, decía, contra el independentismo? Lo que no ha dicho es si se atreverá él, como máxima autoridad catalana, a abrir las prisiones para liberar a los golpistas. Sí que ha aprovechado Aragonès para hablar, para volver a insistir en la amnistía. Y ahora, ha dicho el vicepresidente, ya no hay alternativa a una ley de amnistía si el gobierno quiere retomar el diálogo con el separatismo.
Y ens n'alegrem.
Nos alegramos, pero evidentemente la represión continúa y la mejor manera de hacer frente a la represión es con la amnistía. La amnistía debe ser el instrumento que permita superar esta etapa, que permita encarar una negociación, un diálogo que permita poner a la ciudadanía en sus manos el futuro de este país.
El futur d'aquest país.
Desde Lledoners, los presos han lamentado que esta absolución hace más injusta, dicen ellos, su condena. A partir de ahora, la Consejería de Interior estudiará durante las próximas semanas cuál va a ser el futuro de Trapero. De momento, el ex mayor ha celebrado la sentencia con una pequeña fiesta en la comisaría de las Corts en Barcelona con su abogada y antiguos compañeros.
Y tenemos que hablar, naturalmente, del COVID-19, es decir, del coronavirus, de la pandemia que estamos padeciendo desde el pasado mes de febrero. Ha habido novedades y no buenas. Ya probablemente saben ustedes a estas horas que Aragón ha decidido confinar a sus tres capitales de provincia, es decir, a Huesca, a Zaragoza y a Teruel, por el aumento de los contagios, y además ha decidido que toda la comunidad regrese a la fase 3. Y también sabemos que pasado mañana viernes se confinará toda La Rioja. Y esto mientras sigue abriéndose paso un debate que ayer puso en danza el consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid a propósito de un eventual, de un posible toque de queda nocturno en todo el país. Bueno, pues el gobierno parece que está cogiendo esa iniciativa con buenos ojos y que esa es efectivamente una de las cuestiones de las que se va a hablar en los próximos días. Ya se han pronunciado algunos presidentes autonómicos, el de Castilla y León, el de la Comunidad Valenciana y el de País Vasco, parece que están a favor, y seguro que ese asunto será uno de los que ocupen la atención del ministro de Sanidad y de todos los consejeros de salud de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que se celebrará mañana por la tarde, donde también se abordará, por cierto, el plan que presente el ministro Illa para tratar de establecer un plan conjunto para que todas las comunidades autónomas, de una manera mancomunada, hagan frente al COVID-19. Lorena López Lobo.
El elevado índice de los contagios ha obligado ya algunas comunidades autónomas a actuar, anticipándose incluso a lo que mañana se pueda acordar con el Ministerio en ese Consejo Interterritorial. Es el caso de La Rioja, donde su presidenta Concha Andreu ha anunciado que a partir del próximo viernes confinará toda la región durante 15 días para frenar el avance de la epidemia.
Tenemos que ser contundentes y actuar en toda la región. En la reunión ordinaria de esta mañana, el Consejo de Gobierno ha acordado restringir la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El cierre de los establecimientos se producirá a las 21 horas.
Una decisión menos drástica de lo que se esperaba, ya que no se cierran bares y restaurantes ni se prohíbe el movimiento entre municipios, aunque el Gobierno sí pedirá a los alcaldes que recomienden a los vecinos no salir. La Rioja sigue así los pasos del Ejecutivo aragonés, que esta mañana ha comunicado el cierre perimetral de sus tres capitales de provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel, y el retorno de toda la comunidad a la fase 3, la más severa, con reducción de aforos al 25% y cierre de la hostelería a las 10 de la noche. Decisiones complicadas en momentos difíciles, como ha justificado el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán.
El momento es complicado, el momento es muy difícil y desde luego lo es en nuestra comunidad autónoma, lo es en Aragón. Hemos cometido errores, hemos acertado en algunas cosas y además siempre dijimos y hemos sido consecuentes con ello que no nos temblaría la mano para tomar todas las decisiones que tuviéramos que tomar.
A debate también la propuesta lanzada por Madrid sobre un posible toque de queda nocturno para limitar los movimientos desde la medianoche hasta las 6 de la madrugada, con el objetivo de erradicar las fiestas privadas y el consumo de alcohol en la calle, una medida destinada a controlar a los más jóvenes, ya que, como ha explicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es ahí donde se concentra un importante foco de contagios.
Como saben, Madrid ha puesto sobre la mesa un debate ahora acerca de posibles cierres de actividad por horas, y esto es así porque tenemos detectado dónde se están produciendo los contagios. De hecho, ya se ha visto que el 28% del contagio en Madrid se está produciendo entre jóvenes de entre 15 y 29 años, y de hecho su índice acumulado de contagios de 582, muy por encima de la media.
Cierres de actividad por horas, matizaba Ayuso, que ha evitado hablar expresamente de toque de queda, algo que exigiría la intervención del Gobierno central. Más explícito ha sido su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien en una entrevista en Telecinco sí se ha referido a limitación de movimientos.
Tomar medidas para conseguir reducir esa cantidad de contagios, y eso va asociado principalmente a la restricción de los movimientos por la noche, que esté orientado a botellón, a fiestas, y a partir de ahí pues tomar las decisiones que sean las más acertadas, pero principalmente para controlar la pandemia.
La iniciativa madrileña sobre el toque de queda será uno de los puntos a debate mañana en la reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad, ya que algunos varones territoriales no lo ven del todo mal. Es el caso del País Vasco, de Murcia, Castilla y León, Asturias y la Comunidad Valenciana, cuyo presidente Ximo Puig se plantea pedírselo al Ejecutivo para poder aplicarlo en su región de 12 de la noche a 5 de la madrugada. Por su parte, el líder andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado a Pedro Sánchez que tome una decisión para el conjunto del país sobre este tema.
Es una medida que si es efectiva y si los técnicos y los comités científicos recomiendan, como parece que se está recomendando en otros países de nuestro entorno, yo lo que pido al Gobierno de España es que tome una decisión, pero una decisión que sea unánime, una decisión que sirva para el conjunto del territorio español.
La intención del ministro Salvador Illa es plantear también mañana a las autonomías su nuevo plan contra el COVID para fijar 4 niveles de alerta en base a criterios unificados y que conllevarían medidas estándar.
Bueno, sobre esto hay algo más que decir, porque saben ustedes que la posibilidad de que mañana Salvador Illa tome la decisión de decretar el estado de alarma supone la puesta en marcha de decisiones jurídicas complicadas, como por ejemplo el estado de alarma. ¿Se atreverá el gobierno? ¿No se atreverá? ¿Lo consensuará? ¿El Partido Popular estará por la labor o no? Hoy en el debate del Estado de la Nación, es decir, en el Congreso de los Diputados, en la sala de plenos y en los pasillos, se hablaba mucho de esta cuestión, y la conclusión a la que llegaba Ketty Garat, que ha estado poniendo el oído en un corrillo y en otro corrillo, es que el gobierno tiene prácticamente decidido ir adelante con los faroles. Ketty Garat.
Buenas tardes, Luis. El Gobierno ya tiene preparado el mecanismo jurídico que daría sostén a un nuevo decreto del estado de alarma con toque de queda para atender a las peticiones de las comunidades autónomas. Esto aseguran fuentes del Ejecutivo consultadas por el radio, que dicen que aún no está tomada la decisión, pero también admiten que se están precipitando los acontecimientos y que hay que tener preparado el paraguas jurídico, el paraguas legal, para darle cobertura. Sería un nuevo decreto de alarma que permitiría establecer toques de queda previsiblemente por territorios bajo criterios técnicos y científicos y al amparo de la Ley Orgánica de Sanidad de 1986. Añaden además a que esto contaría con una ratificación judicial. Sin embargo, el Ejecutivo no da por cerrada su aplicación y no descarta su aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario el viernes de esta misma semana para preparar el final del estado de alarma actual en Madrid, que decae el sábado a las 5 de la tarde. Ya veremos, dicen estas fuentes, que piden esperar a conocer las peticiones de las comunidades autónomas mañana por la tarde en el Consejo Interterritorial de Salud.
En Casa de Herrero, es Radio.